Vamos a Italia entonces, por lo menos, ya que no pudimos complacer a esta gente con la comedia. Me escribe en italiano, además, un veneciano, el amigo veneciano. Lucrecia Borgia era la hija del Papa Alejandro VI y por conveniencias políticas la hicieron separar de su marido Giovanni Sforza. Hemos contado alguna vez lo que sucedió. Efectivamente existía la necesidad de separarla, y entonces lo acusaron a Giovanni de impotente. Una cosa peor no le podían hacer a un caballero italiano. El tipo se esforzó, pero hizo de todo para comprobar su eficacia.
¿Cómo sabía la gente? Porque la impotencia es algo de... es de un ámbito privado.
Lo acusaron y en el juicio iban todo. Lo acusaron de impotente para anular el matrimonio. La gente se enteró y iban todo al juicio. Che, que no sabés lo que andan diciendo. Y el tipo además se defendía porque había un juicio. Juicio público, por lo demás.
¿Y cómo?
Usted es impotente. No, pero ¿cómo? Y el testigo fulano.
Solo con testimonio se tenía que defender.
Solo con testimonio, porque en realidad en aquel entonces no había mucho que los médicos pudieran decir. La única cosa que podía hacer, y que después hizo Sforza, es demostrar a través de la paternidad o a través de... de la metodología más ostensible,
cuidado,
competencia en esos asuntos. Pero bueno, pero no vamos a hablar de eso. El total que, como la mena era la hija del Papa, enseguida lo reventaron al pobre Sforza. Quiero decir, lo obligaron a reventaron, ¿no? Porque la familia de Sforza era tan poderosa como el Papa. Y se gestó un segundo casamiento, Lucrecia, que este era el asunto, con Alfonso de Aragón, familia española, tal como Fernando el Católico, por ejemplo, que dominaba en ese entonces, desde el siglo XV, en Nápoles. Aunque el casamiento había sido concertado por el Papa, Lucrecia consiguió amar a su nuevo marido, y él también la quiso mucho. Pasado un tiempo del casorio, se complicaron las cosas. En el año 1500, el Papa Alejandro tenía algunos achaques de salud que muchos atribuyeron a su vida licenciosa. En aquel tiempo se creía que una vida licenciosa provocaba problemas de salud. Hoy se sabe que es exactamente al revés. El caso es que el 18 de junio del año 1500, durante la celebración del Día de Corpus, una descompostura...
¡Ay, qué feo! ¿Eh?
Se obligó al Papa a permanecer sentado sin su mitra durante toda la misa. Un astrólogo le recomendó al Papa la mayor prudencia durante ese año. Usted que no, que se asombraba de la ciencia. Aquí es un astrólogo, nada menos que un astrólogo.
Un astrólogo aconsejando un papa.
Fíjense. El 29 de junio, un accidente pareció venir a cumplir con la predicción del astrólogo. Una violenta tempestad. No, mejor. No. Ahí está. Derribó una chimenea sobre el techo del Vaticano. Una viga atravesó el cielo raso de la sala donde estaba el Papa y se le cayó encima. Fue rescatado, quedó con dos heridas en la frente y un desmayo, pero nada grave. Eso fue tomado como una advertencia del cielo raso.
Para el otro tiene línea directa.
Y el hijo mayor del Papa, Cesare Borgia, se sintió muy impresionado y tomó algunas medidas que le permitirían acomodarse en la escena política de Europa en caso de que se muriera el Papa, porque los papas no tienen descendencia sanguínea, por más poder que tengan en vida. Comenzó César Borgia a trazar alianzas y obtuvo rápidamente de Venecia y Francia la seguridad de su apoyo. Pero había un tipo que no dio esas señales ni esas garantías y que apareció como un súbito contrincante de los Borgia. Y ese era Alfonso de Nápoles, el marido de Lucrecia, que mantenía buenas relaciones con alguna familia de Roma, los Colonna, por ejemplo, que eran los peores enemigos de los Borgia. El 15 de julio, Alfonso, estaba en Roma, Alfonso, Alfonso de Aragón, atravesó la Piazza San Pedro para llegar a su casa en Santa María. Y un grupo de hombres le cerró el paso, parece que lo molieron a patadas. Los agresores huyeron por la escalinata de San Pedro y allí los esperaban 40 hombres a caballo, 40 cómplices que los escoltaron hasta que salieron al campo. Alfonso, que había quedado desmayado y a quien los agresores habían dado por muerto, lo matamos, dijeron, fue trasladado rápidamente al Palacio Pontificio. Hasta allí llegó Lucrecia, su mujer, se desmayó al verlo. Después Lucrecia acusó inmediatamente a su hermano. Estas son cosas de César. Pero el Papa, informado de lo sucedido, envió un cuerpo especial de guardias a vigilar el aposento donde estaba recuperándose Alfonso y dijo, no, qué sé yo, pero igualmente mandó unos tipos para cuidarlo, Alfonso. Los médicos que acudieron a atenderlo, primero lo dieron por finado. Ni bien llegó el médico, dice, este hombre está muerto, dice. Después vino un cardenal y le dio la absolución in articulo mortis, quiere decir que también lo dio por muerto.
Sí.
Ah, está muerto. Pero estaba vivo y se salvó. Una semana después ya estaba fuera de peligro. Para cumplir con una formalidad, César, después de todo era el cuñado, visitó a Alfonso y cuenta el cronista que en determinado momento se inclinó y le dijo al oído al enfermo, lo que no se ha hecho durante el desayuno se hará a la hora del almuerzo. Y se fue. El embajador de Venecia, Paolo Capello, fue informado de esas palabras y se las contó al Papa. Pero el Papa dijo, no, pero si a mí César me dijo que no había participado del ataque, no tiene que ver, nada. Pocos días más tarde, Alfonso fue estrangulado en su cama.
¿Muerto?
Sí. La versión más exacta de lo sucedido la dio Rafael Brandolín, preceptor de Alfonso. Contó que Alfonso no tenía fiebre, casi no tenía dolores y estaba bromeando con Lucrecia. Cuando irrumpió Michelotto Corella, un sicario, un asesino a sueldo de Cesare Borgia. Michelotto dijo que tenía órdenes de arrestar a un tío de Alfonso, uno que estaba allí, uno de los parientes que estaba de visita, y lo ató. Y todos se indignaron. Michelotto dijo a todos que se fueran. Váyanse. Y todo el grupo de indignados salió de la habitación para ir a llevar su queja al Papa. Dice, miren, lo detuvieron al tío fulano y lo ataron, qué barbaridad. Michelotto se quedó con Alfonso, él solo, y con el tío atado. Y lo mató.
¿El tío vio todo?
El tío no vio, estaba en otra habitación. Pero Michelotto se quedó solo. Y después cuando volvieron todos lo encontraron muerto y Michelotto, que estaba ahí, dijo, en su ira por el arresto del tío, Alfonso se desmayó y al caer se golpeó la cabeza violentamente. La tristeza de Lucrecia fue inmensa. Ella tenía 20 años nada más. Alfonso había sido su primer amor, el primer amor, el segundo marido, ¿no?
claro.
El exceso de dolor incomodó al Papa, el exceso de dolor de Lucrecia, ¿no? La costumbre exigía a las viudas un severo luto decoroso. El Papa puso a disposición de su hija un carruaje y 600 caballeros para acompañarla a Nepi, un austero convento montañoso en el cual debió retirarse por un tiempo. Siempre triste, Lucrecia firmó desde allí todas sus cartas con una aclaración después del nombre. Lucrecia Borgia, la más desdichada de las mujeres. Ah, voy a empezar a firmar así mis mensajes. Por ejemplo,
¿un mensaje de texto del celular?
Por mensaje ejemplo, cualesquiera, por ejemplo, Sodero, déjeme 6, firmado el negro Dolina, el más desdichado de los hombres. Bueno, poco después le llegó hasta el encierro a Lucrecia otra convocatoria para otro matrimonio, esta vez, como hemos contado alguna vez, con Alfonso d'Este, que era hijo del duque de Ferrara, o duque ya él mismo de Ferrara, Alfonso d'Este, que hemos hablado del cual hemos hablado hace, no sé, hace un poco. Era un tipo que estaba estaba construyendo un cañón sí, enorme, y que la pasaba todo el rato con el cañón, y a la mujer no le daba ni cinco de bolilla. Bien, no importa. Pero esta es la historia de la muerte de Alfonso de Aragón, que además era un hombre muy buen mozo y amado por su esposa. Y entonces esto tiene una moraleja, ¿no? Cuando uno tiene un amigo o familiar al que han tratado de asesinar y sobrevivió, conviene no dejarlo solo en la habitación con un sicario.
Está muy bien esa moraleja, sí.
Me parece que está. Dedicamos esto al pobre Alfonso, Alfonso de Aragón, y a la pobre Lucrecia.
Sí, Lucrecia.
Una vez pobre, una vez que le había tocado uno que le gustaba, se lo mataron. Ilustramos entonces con La Solita, que es también una historia de soledad, en la versión de María Marta Pizzi, nuestra querida amiga. Adelante.
Dicen que nada le apena y que por nadie ha llorado y que por nadie ha llorado. Si de penar está vieja y de llorar se ha cansado, al campo santo o pa'l cielo uno a uno se han llevado. Solita quedó en las casas y dice que no ha llorado. Dice que nada le apena y que por nadie ha llorado. La puerta de sus días, mirando al cielo, rogó, mirando al cielo, rogó que le dijeran aquellas palabras que nunca oyó, recontando sus mentiras. La esperanza la llevó por mil caminos vacíos y dicen que no lloró. Dicen que nada le apena y que por nadie lloró. Se fue blanqueando su pelo y esperándolo siguió, y esperándolo siguió. Todas se fueron casando, nadie en su puerta se apeó. El viento con su malicia por su ventana pasó, la noche más noche y lerda la vio llorando y siguió. Dicen que nada le apena y que por nadie lloró.
María Marta Pizzi con la guitarra de Horacio Burgos, La Solita.